Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración.
Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa, Consultorio Fiscal Radio. Pues vamos a hablar de un tema que aparentemente ya dominamos y uno cada vez que uno se mete a ver ciertas operaciones o platica con la gente, con los contribuyentes, pues se da cuenta de que no lo dominamos del todo. Y aparte son temas en los que uno cree que ya están ya bien determinados, definidos, y pues no, resulta que ha habido cambios también en fechas recientes. Entonces, pues precisamente por eso decidimos seleccionar el tema de sustitución y cancelación de comprobantes fiscales. Y pues les recordamos que este programa pues se transmite en vivo por la frecuencia de Radio UNAM, pero que también se transmite por las plataformas de Facebook, de por redes sociales, de YouTube, Facebook y otras plataformas de nuestra facultad, que es la dirección es FCA UNAM Oficial, por Mirador Universitario de la CUAED, entre otros. Y le recordamos también que si usted necesita, tiene algún problema en el cual requiere asesoría fiscal gratuita, pues puede acudir a nuestra facultad. Nuestra facultad presta este servicio en la División de Estudios de Posgrado de la misma. Para ello puede comunicarse a los números 55 55 50 79 98. Ahí lo van a atender sin costo alguno y le van a proporcionar asesoría. Recuerden que este programa es un programa en vivo y ustedes lo enriquecen con sus observaciones, con sus comentarios, con sus preguntas, y pues tenemos números telefónicos en el estudio a los cuales también se pueden comunicar, independientemente de que por redes sociales también pueden hacer lo mismo. Los números son 55 55 36 89 89, repito, 55 55 36 89 89, y 800 505 26 88, repito, 800 505 26 88. Además, como ya es tradición en este programa, nuestra facultad va a obsequiar 4 suscripciones digitales a la revista Consultorio Fiscal a las personas que nos llamen o que por redes sociales nos respondan correctamente a la pregunta que haremos en el transcurso del mismo. No crea que ya tenemos todo preparado. De hecho, durante el programa nos vamos a poner de acuerdo a ver en qué pregunta se nos ocurre hacerles. Así es que manténgase atento al programa para que pueda ser de los primeros en responder correctamente a la pregunta que haremos en el transcurso del mismo. Y pues bueno, vamos a iniciar, pero antes vamos a ponernos en contexto con el programa, con la cápsula, Cuentas Claras, donde vamos a hablar precisamente del tema sustitución y cancelación de comprobantes. Recuerden, regresamos.
¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
¿Qué es la sustitución del comprobante fiscal? La sustitución de CFDI previos es un tipo de factura relacionada que se emplea cuando es necesario corregir un error en el CFDI original. La sustitución de una factura debe ocurrir para solventar datos erróneamente colocados en la factura electrónica emitida cuando ocurrió la transacción comercial. Un ejemplo es haber escrito mal el RFC o el precio del producto. ¿Qué es la cancelación de los comprobantes fiscales? La cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet es un proceso que los emisores pueden hacer cuando tienen una razón justificada. Esto se vuelve necesario cuando se detectan errores en los comprobantes emitidos, como fallos en los datos o información incorrecta. Hay varias razones para cancelar un CFDI, como errores al capturar datos, montos equivocados, cambios en la información fiscal o cualquier otra situación que afecte la precisión del comprobante. Fuente: Contact.
Cuentas Claras.
Pues ya estamos de regreso y permítanme invitarles a nuestros invitados del día de hoy, presentarles a los invitados del día de hoy. a quienes de antemano les agradecemos por su presencia y su apoyo para la realización de este programa, porque además son expertos en el tema y nos enriquecen con todos sus comentarios. Pues así como los tengo aquí en la presentación, le doy la bienvenida al licenciado en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Dirección de Tecnologías de la Información por la Universidad Cooks, el maestro Ricardo Aguilar Espinosa. Ricardo, muchas gracias por estar.
Muchas gracias por la invitación.
Nuevamente con nosotros.
Aquí andamos, a la orden.
A esta tu casa.
Muchas gracias.
Él es expositor en cursos en materia informática fiscal, experto en estos temas, en distintas capacitadoras a nivel nacional, y pues fue coordinador y líder de proyectos especiales y facturación electrónica en Aspel México. Pues muchas gracias por estar aquí
gracias.
Con nosotros. Así es que nos entiende cómo sufrimos.
Sí.
Y bueno, y también al que también le agradecemos por venir a esta a su casa, y además de que nos ayuda mucho en muchos temas de carácter fiscal, en materia informática, pero de fiscal en general, porque además tiene las dos profesiones, es licenciado en contaduría y es licenciado en informática, egresado de nuestra Facultad de Contaduría y Administración en ambas licenciaturas, el profesor Rubén Torres Benítez. Bienvenido, Rubén, a tu casa.
Gracias, Susi.
Él es catedrático de nuestra institución en las áreas de informática fiscal y en otras materias. Además, es socio director de Torres Benítez y Asociados, expositor en diversas instituciones públicas y privadas a lo largo y ancho del país, y autor de diversas obras especializadas y artículos que se han publicado inclusive en nuestra revista Consultorio Fiscal, además de que es asesor. Los dos son asesores independientes. Pues nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, cancelación y sustitución de CFDIs. Pues lo primero, no sé por dónde empezamos. Primero tenemos que revisar cómo quedó el proceso de cancelación, los cambios que se hicieron en este año en ese sentido, y pues a veces la cancelación que deriva de cambios de régimen, ¿no? Que eso ha sido como una cuestión muy recurrente en este en este sentido. Si nos quieres introducir en el tema, Ricardo, y pues vamos ahí, vamos participando todos.
Claro,
¿no?
Que sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, en primera instancia, yo pienso que el primer punto que hay que revisar es cómo, por qué más bien se va a hacer una cancelación. Hablamos de la sustitución, pero el primer paso es, a ver, ¿por qué voy a cancelar? Lamentablemente en las empresas, pues a veces, sobre todo pymes, no hay como un proceso a seguir. Entonces, muchas veces, pues la gente operativa, la gente que está en el día a día generando las facturas, pues se le hace muy fácil cancelar, ¿no? Pero a veces las repercusiones de una cancelación, pues obviamente, pues es lo que no ven. Esa repercusión puede llegar a un tema contable, a un tema fiscal, incluso quizás hasta un tema legal, pudiera ser en un futuro, sí, claro, ¿no? Empezando por un tema administrativo inicial, ¿no? Todos los sistemas administrativos, contables, que manejan facturación, pues tienen la característica de la cancelación. Muchos de ellos ponen candados precisamente pues para reducir el riesgo de que pues se pueda cancelar de una manera muy fácil. Incluso a veces hay perfiles de usuario y cosas así. Pero dejando de lado un poco el tema informático, la primera cuestión es ¿por qué voy a cancelar? ¿Me equivoqué en algo de la factura? ¿Algo realmente está mal? Otra es que, se lo expedí a otro cliente sin querer, ¿no? Bueno, puede ser quizá un motivo también. Otra, oye, es que me pidieron la factura y después me dijeron que siempre no. un caso muy clásico. Entonces, bueno, pues ya no se llevó a cabo esa operación. Otra, que es bien común y que, bueno, según yo, a mi parecer no debería de ser, es la famosa refacturación. Ese es un tema clásico que, pues, muchos sufren, ¿no? lo que callan muchos usuarios en este sentido. Donde ha pasado un tiempo expidiendo la factura, ya se dio el bien o el servicio y no pagan. Pasan los meses, a veces hasta los años, y lo fácil es decir, refactúrame para que te lo pueda pagar, claro. ¿No? Digo, yo desconozco en ese tema una cuestión fiscal, o sea, que implique, evidentemente, pero sabemos que en el proceso de cancelación, hoy en día nos había dicho el SAT, ¿sabes que no puedes cancelar CFDIs de años anteriores? Y entonces, ¿cómo le hago? Si me dicen que me van a pagar, pero necesito refacturarle, yo siempre he dicho, bueno, pues es que si no hay error en el comprobante, ¿por qué tendrían que refacturar? La factura se tuvo que haber emitido en pago en parcialidades o diferido. Cuando me pagues, te doy tu CFDI con complemento de pago. Pero, bueno, son prácticas que se siguen utilizando, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde viene precisamente uno de los temas de hacer esa ese enlace, ¿no? Esa relación a esa factura para poder hacerla sustitutiva. Es decir, sí se dio la operación en su momento y en ese tiempo, pero por alguna cuestión en la facturación, si hablamos de un error, pues es perfectamente válido, yo creo una nueva factura en el presente diciendo, ¿sabes qué? Esa factura en el pasado estaba incorrecta, alguna clave de producto, no sé, algo estaba mal. Dependiendo de lo que estaba mal, tiene sus implicaciones, porque si hablamos, por ejemplo, de montos o de impuestos, pues también tiene que ver un tema contable en esta parte, ¿no? Un tema tanto contable como fiscal, ¿no? En la parte de presentación de declaraciones y todo esto. Entonces, todas estas repercusiones tienen que ver con ese tema de la sustitución. Obviamente, no solamente es eso, sino además el procedimiento de cómo se hace. Hoy en día, mucha gente sigue teniendo dudas, a veces en los cursos que damos de facturación, siguen preguntando, oye, te comentan los casos, ¿no? Oye, es que pasó esto, pasó aquello, ¿cómo le hago para sustituirla? Uh-huh. Y entonces dicen, ¿qué clave uso? La 01, la 02, es decir, cuando yo cancelo...
Los motivos.
El SAT me pregunta un motivo de cancelación, que son cuatro. Los dos primeros siempre ha habido mucha polémica, ¿no? El 01 y el 02, uh-huh. ¿Sí? El primero me dice que con errores con relación y el segundo con errores sin relación. Dicen, pues, ¿a cuál le hago caso? Y entonces mucha gente, pues, dice, ah, es que si te equivocaste en tales cosas, usas la 01 y si no usas la 02. O sea, como que cada quien empieza a tener sus criterios, uh-huh. Puesto que en el SAT, por ejemplo, incluso en las preguntas frecuentes, dice, te dice casi lo mismo. O sea, en el motivo 01 y en el 02, si leemos los motivos por los cuales se puede cancelar una factura, desde mi punto de vista, pues son muy similares, por eso también la gente, pues, a veces se confunde, ¿no? Uh-huh. Está la 03, que yo no le veo mayor problema, y la 04, pues tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo pienso que deberíamos empezar primero, pues, por aclarar a lo mejor estos puntos, como para que la gente entre en contexto y decir, a ver, realmente cuál es la que tendría que utilizar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo siempre he dicho, depende.
Así es.
Porque las cosas no son en blanco y negro, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, y aquí hay un punto muy importante, el hecho de que haya un error en el comprobante que se tenga que te provoque la necesidad de sustituir, no necesariamente quiere decir que el registro contable se modifique.
Claro,
depende del motivo.
En todo caso, habría que modificar los datos fiscales de la póliza, porque los datos fiscales de la póliza incluyen que tenga el folio fiscal del comprobante relacionado con esa operación. Si ese folio se canceló y se sustituyó, pues tendríamos que, si nuestro programa nos permite, si nuestro programa de contabilidad al elaborar las pólizas nos permite más de una relación, más de un CFDI relacionado con el cargo o el abono, pues sería tener los dos, ¿no? El original y el sustituto.
Correcto.
Los dos folios. Uh-huh. Pero muchos programas nada más te permiten un folio fiscal por cargo o abono. Uh-huh. Entonces, en ese caso, pues por lo menos cambiar la referencia al nuevo comprobante, ¿no?
Claro.
Pero el registro contable se mantiene en la mayoría de los casos, el cálculo y pago de los impuestos se mantiene en la mayoría de los casos, porque generalmente ocurre que la operación ya ocurrió, o sea, se expidió el comprobante a lo mejor con algún error, pero bueno, eso queda a un lado, a final de cuentas se entregó el producto, se prestó el servicio, se generó la deuda o incluso se pagó, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerarlo, que no necesariamente se tiene que mover el registro contable ni el cálculo y pago de las declaraciones, de las contribuciones, pero bueno, obviamente cada caso hay que analizarlo. Rubén, ¿qué quieres señalar respecto a todo esto?
Sí, yo creo que sí, efectivamente, lo que dice el maestro Ricardo, pues es muy cierto respecto a la cuestión de que pues muchas cuestiones se tienen que determinar con base en el origen de la operación. Pero también las autoridades se han encargado, creo yo, también parte del problema en no aclararlo, porque las guías de llenado son poco claras. De repente tienes a lo mejor un documento que fue expedido hace un par de años, revisas el nuevo o la nueva guía de llenado y resulta ser que pues ya nos cambiaron ese punto o ya modificaron algún aspecto. Y eso provoca que el mismo contribuyente, el ciudadano, el comerciante, el trabajador que labora con ese tipo de negocios, pues no le quede claro cómo se tiene que manejar. Entonces no hay una precisión exacta. Yo recuerdo muy bien de estas cuatro claves de motivo de cancelación que la autoridad, cuando publica la primera, vamos a llamarle versión de la guía de llenado, genera una serie de, pues vamos a decirle, tipo presentación de PowerPoint con unos gráficos donde en lo personal, a mí en lo particular, no me queda muy claro
no
por
qué.
No
dice por qué
uno, nada más, ¿no? Así como que trata de dar una explicación, pero nos queda más dudas que aclaraciones. Uh-huh. Entonces, en el poco conocimiento, porque además no hay otra fundamentación alrededor de ello, pues provoca esa cuestión, que es prácticamente una cuestión de criterios. Entonces, sí,
no te define prácticamente, sí, no define te lo nada. Da con ejemplos.
Sí. Exacto, si sí, es un ejemplo, un gráfico, unos muñequitos ahí con unas líneas y se acabó. Pero si lo quisiéramos ver desde un sentido, vamos a decir, un poco más técnico, pues la autoridad debería de alguna forma precisarlo, ya sea en la resolución miscelánea, en algún documento mucho más claro, y que diera mayor fuerza de verificación y de validez respecto a este tipo de situaciones, ¿no? El otro punto que también se me hace muy importante es que ya en su momento, creo que Prodecon y la misma autoridad fiscal señaló que la sustitución de un CFDI técnicamente no es una cancelación. O sea, si estamos hablando de errores que son de carácter informativo, forma de pago, método de pago, etcétera, pues entonces lo que voy a hacer nada más es sustituir un comprobante, pero no le quito el efecto fiscal, ni contable, ni comercial, de lo que yo pude haber hecho hace 2, 3, 4, 5 meses. Inclusive, algo interesante, yo podría sustituir un comprobante, inclusive de hace 4 años, de hace 5 años.
¿Surgió cuándo? Porque cuando empezó todo esto de la de las cancelaciones de los comprobantes y demás, y esto fue a partir de que modificaron el Código Fiscal de la Federación, y se estableció primero la prohibición de cancelar CFDIs, el que no lo hicieras dentro del ejercicio. Si Exacto. el CFDI era de un año uno, pues en ese año uno tenías que
tendrías
cancelar.
Que hacerlo.
Después vino una regla de resolución miscelánea y te dijo, bueno, te permito que lo hagas a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual, ¿no? Y esa es la fecha límite para cancelar comprobantes. Inclusive nos dieron una fecha límite para cancelar comprobantes de años anteriores, ¿no? No recuerdo ahorita cómo estuvieron las fechas, pero bueno, teníamos que en esa fecha límite cancelar. Y dice, si no lo haces ahí, ya nunca más, jamás en la vida
sí, la presentación lo de
vas
la
a poder. No, pero los de años anteriores a la
sí,
reforma.
Fue en 2022.
Antes de la reforma,
en 2022, nos dijeron, tienes hasta el 31 de diciembre de este año para cancelar lo de antes de 2022,
sí, claro.
¿no?
Sí, sí, sí.
Y si no, nunca jamás en la vida lo volverás a hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, finalmente, este año, ya, regreso. Entonces decía, no puedes cancelar comprobantes más que dentro de cierto periodo.
Uh-huh.
Eso es lo que decía el Código Fiscal, pero luego se abrió una infracción y decía, si lo haces después de la fecha límite, pues tendrás que pagar una multa,
claro.
¿no? Pero resulta que cuando uno quería, uno sabía que tendría que modificar algún comprobante por alguna razón, y consciente del pago de la multa, decir, pues ni modo, voy a tener que pagar la multa, pero tengo que cancelar. Pues resulta que el SAT no nos dejaba, ¿no?
Uh-huh.
Cerró el portal y no, si es de años pasados ya no lo puedes cancelar.
Uh-huh.
Oye, estoy consciente de que la regué, voy a pagar mi multa, pero déjame cancelar
claro.
porque tengo que corregir esto.
Claro.
No, y no, y no, y no. Y es hasta este año, según yo, o corríjanme si no fue en este año, que se abre la posibilidad de cancelar CFDIs de años anteriores, sin aviso alguno por parte de la autoridad, sin ninguna regla, a menos que esté mal yo, simplemente quienes lo intentamos nos sorprendimos y nos dimos cuenta que sí se podía, pero que antes no se podía, sabíamos que antes no se podía. Platíquenme, Rubén, ¿qué es lo que generó esto o qué es lo que ocurre en este tema?
Claro, lo que pasa es que la autoridad, bueno, la Suprema Corte de Justicia emite pues una resolución al respecto, señalando que pues es inconstitucional, ¿no? Esa limitación de que pueda yo nada más cancelar una factura dentro del mismo ejercicio y dentro de los 3-4 primeros meses del siguiente. Entonces, a raíz de eso, yo creo que la autoridad, pues permitiendo al contribuyente llevar a cabo este proceso, te voy a dar oportunidad de que entres al portal, lo canceles, y obviamente no importando de qué fecha o qué periodo sea. Y esto pues dando la oportunidad para que el contribuyente lo pueda hacer. Sobre este punto, pues hay que tomar en cuenta que esto se deriva de las famosas cartas de invitación, exhortos, vigilancia profunda.
Que era lo que yo le decía cuando hicimos un programa sobre vigilancia profunda, le decía a la persona que vino del SAT, le dije, ¿cómo le van a hacer si ustedes en sus programas de vigilancia profunda son a posteriori, ¿no?
Claro,
o sea, ya
claro.
a toro pasado, ¿no?
Sí,
ya de años
no,
después.
De años,
sí, años después. Y ustedes lanzan la observación y dicen, pues esto está mal, corrígelo. Y pues resulta que ustedes mismos no lo permiten. ¿Cómo le van a hacer en ese caso?
Sí, porque
¿no?
muchas diferencias de las que el SAT nos está determinando en estas resoluciones, pues estábamos notando duplicidad en comprobantes, ¿no? Uh-huh. Esta situación común de que entras al portal del SAT, si tienes a lo mejor esa necesidad, y de repente aparece ese circulito dando vueltas en medio de la pantalla y no sabes qué pasa, y obviamente vuelves a intentarlo, le presionas varias veces el Enter, pues no sabes si se dio o no la factura. Resulta ser que hay 7-8 veces sí. La factura de la misma operación. Entonces, si no te diste cuenta, te sales del portal, pues ahí está la factura duplicada, triplicada y demás. Entonces dices, bueno, si no me percaté y pagué los impuestos, sobre todo siendo persona física o algún contribuyente que no se le precarga dentro de sus propios aplicaciones de pagos provisionales o impuestos definitivos, pues no se va a percatar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pago sobre lo que yo considero debo de corresponder, pero todo lo demás lo ignoro. Entonces yo creo que en ese sentido la autoridad da esa posibilidad. Otro detalle que se me hace interesante que tú comentas aquí al respecto, Susi, es algo que también a muchos contribuyentes se les pasó porque está dentro del portal, en esta página donde se actualizan datos técnicos del XML, del XSD y todo esto, y es algo que se me hace muy...
En el micrositio de factura te refieres, ¿no?
Exacto. Ajá. Donde menciona la autoridad que yo puedo, en el comprobante público en general, generar inclusive en el cambio de la fecha en el año hasta el 2019. Y eso se me hace muy interesante porque esta situación derivó pues de las tiendas de autoservicio, que también tiene que ver por esta cuestión de la cancelación o la no emisión del comprobante fiscal que en su momento debieron haber expedido. Entonces yo puedo ahorita generar sin ningún problema operación con público en general un comprobante global y emitirlo con fecha 2019, 19, 20, 21, 22, 23, sin mayor problema, porque la autoridad lo permite.
Que fue uno de los cambios que tampoco, que un día lo platicamos,
que no hay reglas.
¿Te acuerdas por alguna situación que se presentó? Y lo comentamos y me dice, pues, acaba de haber este cambio en el XSD.
En junio de este año.
Uh-huh. Pero sí, es muy raro que, o sea, no te avisan, ¿no?
Claro,
Y es que esa es otra, o sea, nos ponen mil novedades en las páginas del SAT, pero no nos ponen este tipo de cuestiones que a todos nos afectan, ¿no?
Claro.
Y que son de la operación diaria de cualquier persona, no estamos hablando del contador, estamos hablando del emisor del comprobante, ¿no? Como tal, entonces, sí es un problema. Entonces, bueno, tenemos esto, si quieren además para concluir esta parte, le vamos a hablar primero de los cuatro motivos de cancelación, porque los hemos mencionado, pero no los hemos citado todavía. Sí. Entonces, si quieren decirme cuál es cada uno y pues ahora sí que explique cada quien lo que entiende de cada uno de los motivos de cancelación.
Básicamente en base a la experiencia, ¿no?
Sí, claro, sí, las vivencias, sí, ¿no? De cada uno.
Entonces, cuatro motivos de cancelación. Sin esos motivos no puedo cancelar.
Así es.
Ajá, ¿cuáles serían? A ver, Rubén el primero y Ricardo el segundo. Y así.
Claro, bueno, voy a comentarte uno que a mí sí me toca verlo porque tengo clientes de ese sector, que es el sector abarrotero. Y ahí me toca verlo porque es comprobante público en general. Ajá. Entonces, la famosa clave 4, cuando emites el comprobante público en general.
Ese es un drama.
Es todo un drama, exactamente. Ajá. Por eso lo quise tomar. Porque en realidad, pues obviamente yo puedo llegar a una operación, hago con mi compra de producto, obviamente me retiro, o a lo mejor no tengo mis datos fiscales, y técnicamente esa transacción quedó registrada como público en general. Ajá. Entonces, en realidad yo me retiro, no pasa nada, pero me dice la autoridad, oye, no, espérame, es que si tú requieres un comprobante con una fecha posterior a este, puedes regresar a esa tienda, autoservicio, ferretera y demás, pide tu comprobante y en teoría la empresa tiene la obligación de emitirte un comprobante sustituyendo el comprobante global de esa fecha, de ese periodo, y teniendo la obligación de emitirte un comprobante nominativo o individual para ti y volviendo a reexpedir el comprobante donde se descuenta de ese público en general. Entonces esa clave es muy interesante porque algunas tiendas, sobre todo la ANTAD, tuve conocimiento de que pues se quejó mucho. Porque dice, oye, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo tengo operaciones.
No hay nada definitivo, ¿no?
Exacto. Claro. No, y además la cantidad de transacciones que se generan enormes. En un solo día son enormes, por tienda. Y entonces, imagínate, es un proceso muy complicado. De ahí precisamente la cuestión, oye, es que con esto me da la posibilidad de que yo puedo llegar 3 meses después, 4 meses después, y tendría que pedir la factura.
Y esa es otra, ¿no? Porque el SAT publicó su decálogo de
¿sí?
buenas prácticas para la emisión de comprobantes. Y entre una de esas 10 prácticas, decía que pues tú tenías derecho a ir en cualquier momento durante el año a solicitar tu comprobante, aunque no lo hubieses solicitado al momento de la operación.
Claro.
Y sí, al emisor lo coloca en una situación de nunca terminar, ¿no?
Sí, en ambas partes, ¿no? Porque el emisor obviamente dice, yo tengo mi política interna, yo no puedo hacer eso. El mayor pretexto, y creo que es la situación que se da por ahí, es que ya sabes que yo ya pagué impuestos, ¿no? Uh-huh. Pero técnicamente, bueno, es que eso no cambia las cosas.
No altera las cosas.
Ahora con la nueva plataforma de pago provisional, uh-huh, pues no te altera absolutamente nada. Pero volvemos a lo que el maestro mencionaba al inicio, son malas prácticas, uh-huh, son costumbres que están muy enraizadas en las empresas. Dice, pues yo no lo hago, ¿no? Y le echamos la culpa al contador. Es que dice el contador que ya no, uh-huh, puedes, ¿no? Cuando el contador a lo mejor ni siquiera le pidieron su opinión. Sí, entonces es uno de los grandes problemas, ¿no?
Y bueno, en ese caso, ¿tienes que hacerlo?
Pues en teoría sí, porque pues yo podría ir al SAT, uh-huh, que también ahí entra una regla que creo que es muy importante, la regla 27145, donde la autoridad te da la posibilidad de el apoyo técnico, ¿no? Que es este famoso como proceso de, yo le llamo como...
¿Conciliación?
Bueno, le llama el SAT conciliación, pero para mí es como una denuncia. De que si no me quieren sustituir...
Bueno, es
sustituir
que se, siguen siendo los dos canales, ¿no? El canal, claro, de denuncias y el canal de conciliación,
pues,
¿no?
En parte, ¿no? Pero que se supone que la autoridad pues me apoya por si la persona emisora no me quiere volver a emitir el comprobante o no me lo quiere cancelar o cosas, ajá, por el estilo, ¿no?
Bueno, entonces tenemos este... Ahora, este de operaciones con el público en general, en teoría nunca termina.
No, en teoría no. Inclusive podría yo decir hasta de un año o dos años pasados, ¿no? Si pudiera ser el caso, porque yo técnicamente te pagué, ajá, hice la operación. Aquí el punto es, pues, cómo lo reporta, o a lo mejor que no lo haya reportado.
Es que se vuelve muy complejo, porque emisor, si estás, ¿no?, diciendo que la misma Prodecon está diciendo que la sustitución no es cancelación. Uh-huh. Pues entonces hasta podrías, bajo esa premisa, claro, exigir esa parte, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a tener una pausa en este momento, vamos a ver nuestra cápsula Pocas Palabras, y regresamos con el siguiente... este motivo de cancelación para que nos ilustre nuestro querido Ricardo sobre ese tema.
Lo más relevante en Pocas Palabras. 8 de octubre. Daron Acemoglu, Simone Johnson y James A. Robinson ganaron el Nobel de Economía 2024 por explicar cómo los países con pobre Estado de Derecho e instituciones explotadoras entorpecen el crecimiento de un país. Los tres economistas han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país, indicó el Comité del Nobel de la Academia Sueca de Ciencias en el anuncio en Estocolmo. 10 de octubre. La gasolina Magna será la única beneficiada con estímulos fiscales a los combustibles para esta semana. Los estímulos fiscales están de regreso. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público perdonó a los combustibles y poco a poco regresa el apoyo a las gasolinas. En esta ocasión, la gasolina Magna es la beneficiada debido a que será la única con este apoyo a partir del sábado 12 de octubre. 12 de octubre. Las nuevas reformas laborales y la escasez de talento se posicionan como los principales retos en 2025 para los departamentos de recursos humanos. Las áreas de gestión de personas deben guiar a las empresas en la adaptación de los cambios legislativos y, al mismo tiempo, garantizar la atracción de los mejores perfiles en un escenario de mayor competencia. Lo más relevante en Pocas Palabras.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a hacer la pregunta para la revista. A ver, Ricardo, ¿qué se te ocurre?
Bueno, yo ponía a una que acabamos de mencionar. ¿A qué se refiere el motivo de cancelación 04?
Ándale, perfecto.
Listo, rápido.
Ya, perfecto, ya está ahí.
Rápido y fácil.
La pregunta puede respondernos por teléfono. Recuerdo nuestros números en el estudio, 55-55-36-89-89. Y 800-505-2688. Repito, 800-505-2688. Pues bueno, vámonos entonces a la siguiente, al siguiente motivo de cancelación. Bueno, ¿cuál escoges tú?
Pues mira, ya empezamos del 04. Vamos ahora, exacto, de forma decreciente, si les parece bien. Bueno, el 03 es un motivo que quizá muchos no lo utilizan. Y bueno, yo siempre he comentado, primero tenemos que conocer por qué la estamos cancelando. Si en operación no se llevó a cabo definitivamente, entonces sería la clave 03. No se llevó a cabo la operación, para eso se utiliza. Y ahí, bueno, pues yo no relaciono con nada, simplemente no se llevó a cabo, no pasó nada, aquí no ocurrió nada, ¿no? Entonces, recordemos que la cancelación de un CFDI es dejarlo sin efectos, ¿no? Entonces, simplemente decir por qué la estoy cancelando. Entonces, clave 04 es esta parte de no hubo ninguna operación o no se llevó a cabo la operación. Mira, en la realidad pasan muchas cosas, porque a veces puede ser que sí se llevó a cabo la operación, y le hayan puesto clave de motivo 03, ¿de acuerdo? Y luego emitan el comprobante correcto. Yo, desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, es que, pues si estás dentro del mismo mes, pues no pasa nada. O sea, todavía no cierras, todavía no llegas al 31, no has presentado declaraciones. O sea, le puedes poner 03 sin ningún problema y emites otra. Se acabó. Cuando ya tenemos que involucrar operaciones pasadas, ahí sí yo recomendaría utilizar 01 o 02, ¿no? Ese es mi muy particular punto de vista. ¿Por qué? Porque, bueno, otra cosa que, bueno, yo haría un llamado, pues, a la gente del SAT, ¿no? No sé si nos estén viendo o están tomando nota de nuestros nombres para ver qué pasa por ahí, ¿no? Pero yo sí invitaría, es que no es lo mismo estar en un escritorio dictando leyes que salir a la calle, platicar, pues, con toda la parte de empresarios, la parte de, por ejemplo, pues, aquí en la UNAM, ¿no? De la facultad. Por ejemplo, aquí el maestro que pues tiene una consultoría y pues a eso se dedica, ¿no? A las casas de software, de facturación. No es lo mismo estar solamente pensando, ¿qué harán los comerciantes? Yo creo que cobran primero y luego facturan. Pues no, las operaciones son muy diversas y yo creo que les ayudaría mucho pues a poder definir a veces muchas reglas, ¿no? Incluso casos prácticos. Mencionábamos que cuando empezaba a hablar la gente del SAT con estos motivos de cancelación, pues muchas veces nos dejaban con más dudas que soluciones. Exacto, pero realmente es porque incluso la gente a veces que está hablando ahí se nota que no tiene experiencia. Entonces, no es leer un guión, es realmente dar esas soluciones, ¿no? Entonces, esa es la 03.
Perfecto, pues ahora vamos a la 02.
Ya la que 02, vamos claro. Así creciente, ¿no?
Sí, de regreso. Sí. Bueno, la 02, la 01 creo que tienen que verse más o menos simultánea para distinguirlas, ¿no?
Claro.
¿Cuál es, cómo se llama la 02? Comprobante emitido
con errores
sin relación.
Sin relación.
Y la 01, comprobante emitido con errores con relación. Relación. ¿Y a qué relación se refiere?
La relación que tienen los comprobantes.
Esposos,
okay. Sí, ¿verdad? La relación, obviamente, tenemos varios tipos de relación. Si tenemos relación, por ejemplo, un comprobante de ingresos con un comprobante de egresos, donde probablemente tenga a lo mejor una nota de crédito, en la cual, pues obviamente, estoy manejando algún tipo de operación de esa naturaleza, o puede ser un comprobante de pago. Por ejemplo, los comprobantes de pago también generan una relación. E inclusive un mismo comprobante de ingreso con otro comprobante de ingreso, hablando, por ejemplo, de la real sustitución. Entonces, si yo no tengo un comprobante que verdaderamente no voy a emitir en ese sentido, pero no tiene ningún vínculo con ningún comprobante ni de egresos, ni de ingreso, ni de pago, inclusive podríamos hablar hasta del comprobante de traslado, ¿no? Porque también hay esa vinculación. Hay unas claves por ahí, creo que es la clave 05 y la clave 06 de relación.
Sí, de traslados de mercancías facturadas previamente o factura generada por los traslados previos.
Efectivamente, entonces en ese tipo de situaciones podría también haber esa relación. Aquí lo que yo opino en ese sentido, porque también la regla no es muy clara, es cuando yo, por ejemplo, emito un comprobante, pero este fue emitido en su momento a lo mejor a una persona donde su RFC o sus datos fiscales que ahora son obligatorios, nombre, razón social, etcétera, son erróneos. Entonces, técnicamente me obliga a cancelar el comprobante, pero que obviamente pues no fue la persona que yo originalmente debía haber expedido el documento. ¿Por qué no le ponemos clave 03? Porque realmente nunca me pidieron la operación ellos. O sea, realmente es, yo me equivoqué dentro de mi sistema de facturación, tengo una lista enorme de clientes, tomé uno por otro, nombres o razones sociales muy parecidas.
O sea, si vendiste algo, creo que sería un primer punto. Si vendiste algo.
Sí, pero no a la persona indicada.
O si prestan tu servicio. Por eso no es el motivo 03 de que no se llevó a cabo la operación.
Exactamente.
O sea, a pesar de que yo te... Vamos a suponer, el servicio, lo que le vendí, se lo vendí a Ricardo. Pero me equivoqué y te lo hice a ti, Rubén.
Casualmente empezamos con R.
En realidad, contigo no es así. En realidad, tú y yo no hicimos ninguna operación. Entonces, ¿por qué no uso el motivo 03 de que no se llevó a cabo la operación? Porque sí hay una operación de por medio, pero no es con Rubén, es con Ricardo. Entonces, a eso se refiere en este caso el motivo 02.
Exactamente, y yo creo que también el trasfondo es el comunicado que existe, que obliga a la autoridad a través del buzón tributario, porque sabemos muy bien que cuando yo pido una cancelación, el receptor del documento tiene que aceptar la cancelación. Entonces, en ese sentido, pues no hay que olvidar que se tienen 72 horas para que la persona, pues obviamente, pueda rechazar o no la transacción. Entonces, si en realidad yo nunca tuve vínculo con el contribuyente, porque nunca se llevó a cabo ni siquiera con ella, considero que para ahí precisamente el trasfondo, pues es precisamente ese, ¿no? Porque no debería de haber ese tipo de comunicado.
Pero de todas formas se genera la autorización para la cancelación o no?
Desde mi punto de vista, no, porque inclusive me ha tocado cancelar documentos donde el famoso motivo va relacionado con si es con aceptación o sin aceptación.
O sea, si el motivo es dos...
Sí, exactamente.
No habría aceptación no habría de la cancelación.
Sí, o sea, prácticamente se va por la vía libre.
Cancelar. ¿Pero los hechos no lo hay?
Pues es que a mí no me ha tocado verlo como tal, pero considero que ese es principalmente la razón.
O sea, ¿nunca has tenido un problema para cancelar por motivo 02?
Con 02.
Porque aparentemente el proceso no requiere la autorización del receptor.
Del receptor, exactamente.
¿Tú qué experiencia has tenido en este sentido?
En realidad, para el tema de la aceptación, de la cancelación, pues obviamente va por varios motivos, ¿no? Empezamos por el tema del monto, hasta 1,000 pesos netos. Si es menor a ese... podemos cancelar a diestra y siniestra, sí. ¿No? O si es otro tipo de comprobante, por ejemplo, de egresos, por ejemplo, de traslado, de nómina o de pago, ¿sí? Ajá. Y ya de ahí, pues, hay otros motivos. Por ejemplo, yo tengo hasta 24 horas máximo para cancelar el comprobante independientemente del monto y si es de ingreso.
Ajá.
Ahorita puedo crear y, voy a crear un comprobante por 5 millones de pesos. Y al ratito lo cancelo sin mayor problema, ¿no? Entonces, ahí no tenemos tema. ¿Qué pasa? Que si estos supuestos no se dan, pues evidentemente sí hay una solicitud de cancelación, ya independientemente del motivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya rebasa estos supuestos. Ahora, esta solicitud de cancelación...
Es que nada más de detalle, los que no requieren aceptación, que aquí los tengo.
Perfecto.
CFDI por un valor de 1,000 pesos.
Así es, hasta 1,000 pesos o menos, claro.
El CFDI de nómina.
Correcto.
El CFDI tipo egreso.
Así es.
El CFDI tipo traslado.
Correcto.
Un CFDI emitido en el aplicativo Mis Cuentas.
Correcto.
Un CFDI de retenciones e información de pago.
Sí, correcto.
Cualquier CFDI emitido por la federación, por el concepto de derechos... productos y aprovechamientos, un CFDI de ingreso expedido a un contribuyente del RIF, los que se realicen dentro de los 4 horas siguientes a la emisión del comprobante, las operaciones con el público en general, los recibidos por residentes en el extranjero, y finalmente el CFDI emitido por integrantes del sistema financiero.
Correcto.
En todos esos casos... no requiero la autorización del receptor para cancelar.
Independientemente del motivo, no se requiere el tema de la aceptación. Y también recordarle, bueno, a todos nuestros radioescuchas que cuando yo solicito la aceptación por parte del receptor del comprobante, tenemos hasta 72 horas, ya lo comentaba nuestro Raúl, pero esas Rubén. 72 horas, perdón Rubén, perdóname, esas 72 horas son hábiles. Considerar eso, ¿no? Son 72 horas hábiles. Posterior a esto, si no, nadie le hizo caso, que es lo más frecuente.
Se cancela.
Ese es otro tema, fíjate. Y muchas veces yo veo que estos temas llegamos a los problemas por un problema inicial de operación. Todo empieza ahí. Alguien que hace mal un comprobante, alguien que se le duplicaron los comprobantes y nunca se dieron cuenta. Yo digo, ¿cómo no te das cuenta si para eso hay muchas aplicaciones que te descargan comprobantes vigentes? O sea, tienes que estar monitoreando, dependiendo, exacto, dependiendo obviamente de cómo lo hagas, pero yo sí le recomiendo a los clientes, ¿sabes qué? Sí, tienes que estar monitoreando, digo, yo lo hago, yo personalmente lo hago, y cuando hacemos antes del cierre fiscal, antes de llegar al 31 de diciembre, hacemos unos precierres desde noviembre, porque muchas veces los cancelaron, el proveedor te los canceló, y de una vez puedes reclamar, estás en tiempo todavía, pero si no te das cuenta... Yo a veces no entiendo cómo no nos damos cuenta que un comprobante está mal, ya tiene 5 años, ¿no? Dices, oye, pues, ¿a poco no te diste cuenta, no? Bueno, claro. Pensando malamente, ¿no? Los métodos pueden ser muchos también, por supuesto. Pero bueno, ahora, ¿esto qué orilla? A que yo hago esa solicitud, nadie se da cuenta, ya sea por cancelado el comprobante, ¿no? Después de esas 72 horas. Y algo bien interesante que a veces no se menciona, es que si el comprobante lo rechaza la cancelación el receptor... Y a lo mejor sí procede a la cancelación. Le marco, oye, fíjate que... Ay, sí, es que pensé que era de otra persona, ¿no? Se lo vuelvo a mandar. Y la otra persona, mira, otra vez ni en cuenta.
Ah, eso me ha pasado.
Considerar que en la segunda que yo solicito la cancelación...
¿Y que no te la aceptan?
Ya no procede las 72 horas.
O sea, ¿a qué te refieres?
Sí o sí la tienen que aceptar la cancelación. Ya no existen las 72 horas.
Ah, ya. O sea, puede pasar...
Después de un rechazo.
En el segundo rechazo, si pasan 5 días...
Ahí se queda el comprobante.
Ahí se queda pendiente de cancelar.
Sí.
Wow.
Y eso está incluso también en las preguntas y respuestas del SAT que publica, también está ahí. pero como que nadie le hace caso.
Es que vuelve, o sea, tienes el código, exacto, el reglamento del código, las presentaciones. Ahora resulta que hasta los PowerPoints son fuente de ley, ¿no? Casi.
Uh-huh. Sí, que es un error también, las porque preguntas tienes que estarte documentando
las
por
guías, las preguntas y respuestas, todo eso, pues es muy discutible esa parte. Pero tienes razón, Rubén, en otra parte, a veces te das cuenta de que algún proceso que no está plasmado en ningún lugar funciona de determinada forma. Uh-huh. O intuyes que funciona de determinada forma porque no se cumplen las condiciones normales de cómo debería operar el proceso. Y sí, sí puede ser lo que estás señalando, ¿no? Habría que validar todos los supuestos, pero sí puede ser, ¿no? Bueno, entonces, ahora, yo entiendo lo de errores sin relación, que entendería yo que la cancelación no está relacionada, no va a generar un CFDI sustituto, pero obviamente no es lo que dice la etiqueta de errores con relación o sin relación.
Así es.
O sea, yo entendería que cuando vas a sustituir es el 01 y cuando no vas a sustituir es el 02 de los motivos de cancelación. Pero de que está mal planteado el nombre, pues sí, está, porque habla de relación, con relación o sin relación, sin ceñirlo estrictamente al tipo de relación 04, que es el que se utiliza cuando sustituyes. En todo caso, debieron haberlo dicho eso, ¿no?
Por supuesto. Así es.
Con de errores con relación al tipo de relación 04 o sin relación de ese tipo, ¿no? Pero creo yo que, digo, cada quien lo entiende como lo cree que funciona, ¿no? Entonces, esos son los cuatro motivos de cancelación. Ahora, ¿cuál es el proceso para cancelar y sustituir? Vámonos a esa parte. Vamos a suponer que hubo un error en un comprobante y me están pidiendo el cambio. Y hay muchos errores. Ahorita vamos a señalar cuáles son los que generan estos cambios y qué prácticas, cuál es la forma de corregirlos. Porque hay desde motivo de cambio de régimen, que le pusiste PUE y resulta método de pago PUE en una sola exhibición, pagado en una sola exhibición. Y resulta que pues no se pagó en el mes, no se cobró en el mes, y que pues ahora hay que cambiarlo y ponerle método de pago PPD, en fin, todo este tipo de situaciones que se dan en la práctica. Entonces, Rubén, por favor.
Bueno, tendremos que hablar de la metodología que el SAD oficialmente menciona, ¿no? La autoridad dice que, bueno, en primer lugar, a cambio de lo que veníamos haciendo en la versión 3.3, dice el fisco, ahora no, primero me tienes que emitir el comprobante.
Lo que dice la versión 4. ¿No?
La versión 4. Ajá. Tienes que emitirme un comprobante, el correcto, el que viene siendo el sustituto, y obviamente en él vas a tener que anotar para los datos correctos del documento, evitando volverme a equivocar, porque si no las cosas se van a complicar todavía más. Entonces, en ese sentido, dice, bueno, tienes que identificarme el comprobante que vas a sustituir en términos del folio fiscal, porque en estricta teoría.
Que ahí, perdón, nada más un comentario al margen. Hay que ver también si este comprobante a su vez tiene CFDIs relacionados.
Claro.
Por ejemplo, una nota de crédito, por ejemplo, un complemento de pago, etcétera. Si eso es así, antes de hacer cualquier
tendría que cancelar los comprobantes que están alrededor de ese documento, porque no podría llevarlo a cabo precisamente por la relación que existe con ellos. Entonces tengo que desvincular esos documentos que tengo asociados al comprobante que pretendo cancelar precisamente por el hecho de que están relacionados con otros documentos, ¿no?
Así es.
Entonces, lo primero que tengo que hacer. Y en ese momento no hay que olvidar que tengo que expresar la clave de la relación. Porque en ese momento tengo que identificar con el comprobante qué relación existe.
Así es.
Entonces, ahí me aparece una relación y una de ellas es la clave 04 famosa, que muchos ya conocemos que es un CFDI previamente emitido y, por lo tanto, hasta ahí vamos a decir es una primera etapa. Después, una segunda etapa es identificar el comprobante que voy a cancelar, el que tiene el error, voy a ubicarlo en mi relación de comprobantes y ahí tendría que expresar el motivo de la cancelación a efectos de que pueda decirle a la autoridad de estas cuatro claves que se mencionaron, pues cuál fue
el motivo,
¿no? Yo agregaría un punto importante que es la, bueno, yo le llamo materialidad, porque si recuerda Susi y maestro Ricardo, pues saben muy bien que hay una serie de motivos que ahora me dice la autoridad, lo tienes que sustentar documentalmente, por el hecho de que pues no nada más es el comprobante y ya, sino que tenemos que tener una serie de documentos que puedan acreditar, si hablamos de una cancelación como tal, pues decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor una carta por parte del cliente, oye, ya no tengo dinero, me congelaron las cuentas, se canceló el proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de documentos que también se vuelve necesario, aquí considero que independientemente de que no se esté cancelando y haya una sustitución, valdría la pena con aquello de que pues no te entumas, pues tener también a lo mejor un documento que pueda decirnos en dónde está el problema, ¿no? Por aquello de que la autoridad, oye, pues es que se duplicó.
No canceló por cancelar.
Exactamente,
¿no?
Hay una justificación. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes, me tocó en el caso de algunas entidades de gobierno, donde de repente ellas, como no pasó en el presupuesto, no me pagaron dentro del ejercicio.
Lo de la refacturación que decía
entonces,
Ricardo.
Exactamente, entonces, oye, pues sabes qué, pues si no me facturas, pues no te pago, ¿no? Y pues hazle como quieras, y como soy secretaría o soy determinada institución, pues hazle como sea, ¿no? Entonces me veo en la necesidad de tener que emitir un comprobante, pero técnicamente no estoy generando un error en el comprobante original, no hay un error en nada. Prácticamente nada más es un capricho.
Y no puedes decir que no se llevó a cabo la operación, pues, tampoco.
Claro,
¿no?
Por supuesto. Entonces tengo la necesidad de tener un justificante. Entonces el problema es que si se lo pido a esa institución, va a decir no, porque pues me evidencia, me va a generar algún problema interno.
Pero en ese caso no te permiten poner que están relacionados.
Ah, claro. Sí,
o sea, dicen cancelan el original y haces uno nuevo.
Exactamente.
Pero no los vinculas.
Exactamente.
Entonces no los, o sea, porque no es un CFDI sustituto el nuevo, ¿no?
Exactamente.
Entonces ahí, bueno, digo, está mal, pero entonces el decir que no se llevó a cabo la operación, que podrían ser dos motivos, ¿no? No se llevó a cabo la operación, lo cual es falso, porque sí se llevó a cabo. Hubo una salida de producto de tu almacén o una serie de gastos para poder prestar el servicio, etcétera. Entonces, no puedes poner ese.
Claro.
Porque el servicio vuelve ya
sí,
se prestó, ¿no?
Sí, se llevó a cabo.
Entonces, tendrías que poner el CFDI, el motivo 2, ¿no? O sea, CFDI con errores sin relación, pero pues también es discutible porque lo vas a hacer a la misma persona, por el mismo monto, con los mismos datos.
Bueno, entonces, comentábamos que no, porque en realidad, si yo me equivoqué de nombre o razón social.
No, por eso digo, pero en todo caso, tienes cuatro motivos, ¿no? Entonces, no puedes sustituir porque no te lo permiten ellos.
Claro.
Entonces, el uno, pues creo que queda fuera, ¿no? No puedes poner que no se llevó a cabo la operación, porque pues sí se llevó a cabo.
Sí.
Entonces, lo único que te, no es público en general.
Claro.
El único que te quedaría sería con errores sin relación, que está mal, de todas formas. Sí. Insisto, sí está mal. Y también, o sea, le vas a poner los mismos datos prácticamente, nada más con otra fecha.
Lo que pasa es que la autoridad con estos, vamos a llamarle combos, ¿no? Que son estos famosos botoncitos donde me despliega las opciones, pues me cierra y me limita las opciones a lo que la autoridad pretende. Y en los supuestos que el maestro bien decía inicialmente es que son muy variados, ¿no? O sea, yo debería de tener alrededor de unos 20, 30 motivos, ¿no? Para
pero
decir,
nada más hay cuatro.
Nada más hay cuatro, entonces tengo que forzosamente
centralizar. Y aquí el problema es lo que él planteaba, lo de la refacturación.
La refacturación.
¿Qué motivo le pones? O sea, todos están mal.
Todavía no existe el de
refacturación. Por eso, todos están mal. O sea, al final de cuentas todos son inconsistentes,
claro,
¿no?
No, y es que no hay que perder de vista que ahora con esta amenaza del SAT que nos dice que todo lo va a fiscalizar a través de inteligencia artificial y estas claves se circunscriben únicamente a estos cuatro conceptos, el problema es que si existe como tal esa inteligencia artificial, yo la verdad dudo mucho porque ni tan inteligente ni más artificial que nada, pero la verdad es que pues en eso te centras, ¿no? Y con base en eso te fiscaliza y dice, oye, espérame, es que no es ni siquiera eso. O sea, ni siquiera tuve esa razón. Lo metí ahí porque no me quedó de otra. Y lo puse de esa manera porque no tenía otras alternativas.
Pero además tu declaración no la vas a mover. O
no,
sea,
pues claro
eso
no.
Se queda así
no,
como
se
tal.
No, se queda tal cual, sí.
Pero bueno, entonces, a ver, cancelo. ¿Cuál es el procedimiento original? Hago el primero, identifico cuál es el que voy a cancelar. ¿Hago el nuevo primero o cancelo el primero?
Aseguro el SAT, hago el primero, el correcto.
El nuevo,
ajá. Y después voy y cancelo el otro y tendría que relacionar.
Perdón, pero cuando haces el nuevo, ¿le pones tipo de relación 4 al original o no?
No, el tipo de relación es al comprobante que va a ser en este caso sustituido.
Ajá, por eso, pero ¿primero hago el nuevo o primero cancelo el
primero viejo? Primero el nuevo.
Y en el nuevo, ¿lleva tipo de relación 04?
04, por la relación que existe
y lo
con él.
Vinculo con el folio fiscal del CFDI o erróneo, el original.
Sí, ahí es muy importante esta clave del motivo de la relación porque la autoridad puede entender que es una operación totalmente distinta.
Ajá. Entonces pongo tipo de relación 04.
Claro.
Y motivo de cancelación pues tendría que ser el 01.
CFDI
con errores ser. Con relación, ¿no?
Podría ser en caso
creo
de error.
Yo. ¿O no?
Lo que pasa es que yo lo veo así. Existen datos que son obligatorios en el CFDI, que son estos cuatro obligatorios: nombre, razón social, RFC, régimen fiscal y el código postal. Los demás datos no son obligatorios, son optativos.
Condicionales.
O condicionales, dependiendo del uso. Entonces, si yo me equivoqué, por ejemplo, en el tipo de moneda, en el tipo de cambio, si me equivoqué en el método de pago, forma de pago, etcétera, clave de producto o servicio, considero que estos sí implicarían, desde mi punto de vista, la clave 1. En cambio, los cuatro obligatorios, para mí son la clave 2. ¿Por qué? Porque esos son necesarios, son los que identifican al contribuyente con el que tienes una vinculación comercial y fiscal, ¿no?
A ver, otra vez, nada más esa última parte, conclusión. ¿Qué es lo que tú concluyes?
Yo concluyo que cuando el error viene en las cuatro claves obligatorias,
los datos básicos.
Los datos básicos fundamentales.
¿El motivo de cancelación es?
Es el número dos.
El número dos.
El número dos. Ajá. Porque no hay relación
así
como
es.
Tal.
Pero si los datos básicos son los mismos, entonces,
y el error viene en los datos, vamos a decir, adicionales o complementarios,
ahí
yo utilizaría la clave 1,
si
es que existe como tal un error en esos datos.
Así es, ajá. Y Ricardo, bueno, entonces ese sería en principio el procedimiento. ¿Quieres puntualizar hasta aquí algo?
Pues mira,
ese es el original que salió en la página del SAT.
La teoría es una y la práctica a veces
tuvo errores, tuvo problemas para poder
llevar. Sí, tuvo muchos problemas, pero bueno, mira. Lo que pasa es que el motivo 01 y 02, como bien acabamos de comentar, son muy discutibles ambos porque no hay realmente por parte del SAT como una luz verde, un procedimiento
exacto.
Una claridad,
una luz en el camino.
Exacto, algo que nos lleve a hacerlo correctamente. A ver, el 01 muchas veces se ha omitido por muchos problemas. Primero porque efectivamente al relacionar primero el comprobante, ¿sí?
Primero
que
el nuevo.
Se va, exacto, primero el nuevo con el que se va a cancelar.
El viejo. Ajá.
La regla, incluso está, eso sí está, en que no puedo cancelar un comprobante que está relacionado. Uh-huh. O sea, ahí se está contraponiendo, ¿no?
Se fue un mal diseño del.
Desde mi punto de vista, un mal diseño, pero bueno. Y luego, a este, fíjate, estoy sacando un segundo comprobante. Uh-huh. Un problema grave, operativo aquí, es que ya tengo dos comprobantes. Ajá. Uh-huh. De entrada ya tengo dos comprobantes. Ahora.
El segundo vinculado al primero,
sí,
pero es vivo el primero.
Siguen vivos. Ahí. Ahora, ese es por un lado. Por el otro, operativamente, a un sistema informático yo le estoy diciendo que estoy sacando dos veces mi mercancía.
Hasta ahí sí. Hasta ese momento.
Teóricamente, claro. Pero es que los sistemas informáticos se basan en existencias que tienen registradas.
En eso tienes razón.
Y muchas veces no lo puedo hacer porque el sistema
no
dice,
inventario.
Oye, ya no hay inventario.
Claro.
Y es un candado para muchos. Entonces, ahí
no
tenemos.
Puedo facturar,
claro.
No puedo ni facturar.
Exacto. Ese es un problema.
Pero entonces,
operativo.
Si al momento de. Pero ese sería también un error de diseño del software. De tu programa de facturación. Porque si tú le estás diciendo que este nuevo CFDI está vinculado a uno previo con el tipo de relación 04, creo yo que el programa de facturación que estés manejando, que es un desarrollo de una empresa privada generalmente. Pues no debería irse a las existencias, no debería afectar a existencias de inventario.
Claro.
Porque en teoría, es una operación que ya se dio en el pasado y que no implica una nueva salida de producto. Entonces creo que ahí sí es un error de diseño del software.
Sería
pero,
un rediseño, porque estamos acostumbrados a que se venía trabajando de otra manera.
Así es.
Ahora, pero te voy a decir otro problema.
Dime.
Cuando cancelas el comprobante que se supone que tiene errores, imagínate que es de 2 millones de pesos. ¿Qué tienes que hacer? Mandar la solicitud de cancelación.
Sí.
¿Y qué pasa si del otro lado no la acepta?
Sí, pues si no.
O te la rechazan. Ahora tienes otro problema. Porque ahora la autoridad va a decir, no, tú me pagas porque tienes dos comprobantes vivos.
Sí, y ya me pasó eso.
¿Y entonces qué haces?
¿Y qué es lo que muchos contribuyentes hacen? Por ejemplo, se van por la tangente y emiten la nota de crédito.
Claro.
Que es algo que también está mal.
Y que también está mal,
no debería.
Pero te cierran te cierran las
para
puertas y entonces, ¿qué haces?
Esa situación de el rechazo del receptor.
Pero vamos a suponer que todos estamos de acuerdo. Vamos a partir
bueno,
de un ideal.
Te voy a decir la opción número 2.
Que
incluso estaba en los procedimientos de sustitución de CFDIs del SAT. ¿Qué es lo que haces? Creas tú, primero, fíjate, antes de crear tu CFDI sustitutivo, cancelas el que está incorrecto con clave 02.
Ajá.
Ya, lo dejas sin efectos. Ajá. Y le dices al cliente, ya te mandé la cancelación.
Y la acepta.
Acéptala para que te pueda emitir el nuevo comprobante. ¿Qué crees que va a hacer el cliente?
Ajá.
Ahorita lo hago.
Lo obligas.
Ah, ¿no que no? Bueno. Entonces, ¿qué haces con el nuevo? A este nuevo le vas a poner sustitución de CFDIs previos, clave 04, y lo expides.
Y ya no hay problema.
Y se acabó el problema.
Pero estaba mal porque el diseño no fue así, ¿no?
Bueno, no lo sabemos.
No, el diseño del SAT, digamos, o sea,
bueno,
como lo planteó.
Bueno, vuelvo a lo mismo.
Como no estamos de acuerdo, ¿qué es el motivo 1 y qué es el motivo 2, ¿no?
Lo dijo un directivo de Compaq y está plasmado en su portal.
Ajá.
Compa, que bueno, pues es una empresa prospectable.
No, y muchos lo hacemos,
¿no?
Así.
Y mucha gente lo hace de esa manera. Yo estoy de acuerdo en el procedimiento que comentamos, ¿no? En el 01 debería estar relacionado. Pero lamentablemente el diseño
no funciona.
Es incorrecto por muchos temas operativos en la empresa.
No, sí, sí.
Yo
muchos
a lo mejor incluso
me
diría así, más, ¿no? A ver, si yo ya estoy emitiendo un CFDI correcto, ¿sí? Y luego lo relaciono con el anterior, pues a lo mejor ni necesitaría, entre comillas, ser aceptado. Uh-huh. Oye, ya te estoy relacionando con uno que se supone que está bien. Uh-huh. Que haya un problema, bueno, ya nos arreglamos entre yo y el cliente, ¿no? Pero desde mi punto de vista, pues ya hay otro CFDI.
Debería ser uno que entrara
sobre
a la lista.
Sobre todo para evitar esas malas prácticas.
Que entrara a la lista de los que no requieren.
No te lo acepto y mientras yo a lo mejor hasta lo deduzco, digo, no lo sé. Uh-huh. Muchas cosas puedes hacer con ese CFDI, ¿no?
Yo creo que el problema viene, perdón, uh-huh. en ese sentido, es desde la misma cancelación.
Claro.
O sea, las cancelaciones desde mi punto de vista informático no deben de existir. Uh-huh. Por una razón, porque le pierdes el hilo a la operación. Uh-huh. Yo recuerdo muy bien desde que era auxiliar contable, desde que usaba Compact, uh-huh. desde que usaba COI, desde uh-huh. las viejas claro. versiones, todo era con nota de crédito.
Así es.
Si tú emitías un documento, una factura y la querías cancelar, los sistemas no te lo permiten. Uh-huh. Inclusive los grandes sistemas, los ERPs, los sistemas a nivel internacional, cuando llegan a México y dicen, ¿qué? ¿Cancelación?
Es que en otros países... No existe la cancelación.
Lo
aplican con nota de crédito.
Con nota de crédito.
Correcto.
Y eso es algo que sí, internacionalmente así se aplica. Entonces, oye, informáticamente hablando, no es correcto. Así entiendo es. La necesidad del SAT, pero creo que el procedimiento es incorrecto. Uh-huh. Ahora, yo creo que la autoridad debería de cambiar esas prácticas, uh-huh. utilizar la nota de crédito.
Otro motivo, ¿no?
Exactamente, claro. Y a lo mejor fiscalizar mejor la nota de crédito, exacto. que no haya excesos, que no haya abusos, uh-huh. y dejar de lado la cancelación, porque desde mi punto de vista... quedamos a expensas de algo que a lo mejor el receptor se niega, que no quiere, y esto pues limita esa situación. Uh-huh. Entonces
bueno,
es muy complicado.
Y el otro tema es a veces cuando nos vemos obligados a hacer la cancelación, que no es de que quieras, por ejemplo, un cambio de régimen.
Un cambio de régimen,
así
sí.
es.
Que
de régimen.
En este año tuvimos el tema del RIF. Régimen de Incorporación uh-huh. Fiscal, y planteanos el tema del RESICO, que
sí,
va a pasar
el
en
RESICO,
ese caso.
Sí, por ejemplo, la autoridad apenas da a conocer la semana pasada la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal, y permite a los contribuyentes expulsados del régimen de
los
confianza.
Los expulsados del reino de Dios.
Exactamente. Sí, que mi mamá siempre dice que no, sí. que Andrés Manuel dice que no, y dice que ahora siempre sí.
Ay, no, ya, no me le eches la culpa a mi cabecita de algodón, ya
bueno,
no está.
Bueno, pero está bien, digo, a lo mejor finalmente dices, bueno, es de sabios, ¿no? Cambiar de opinión y va de regreso. Pero el problema viene en el sentido de que, oye, pues ahora tengo que plantearme la refacturación, uh-huh. o sea, tengo que volver exacto. a expedir las facturas.
Y a ver si te aceptan la cancelación.
Es porque además otro detalle, las plataformas ahorita, si yo quiero refacturar, no voy a poder hacerlo, uh-huh. porque los sistemas no me están reconociendo mi régimen, porque yo estoy en un régimen de arrendamiento, en un régimen de actividad empresarial profesional, y si yo quisiera ahorita refacturarle, no puedo. Entonces, uno de los artículos, el tercero transitorio de la miscelánea, menciona que nos esperemos a diciembre. Entonces, ya me veo a diciembre haciendo todo lo de varios años, ¿no?
Brindando y sí. cancelando.
Imagínate, ¿no? Entonces, sí está complicado.
Pues bueno, pues es muy, muy, muy complicado. Todo esto se nos acabó el tiempo, Ricardo. Nuevamente, gracias. Sí, gracias, hombre. Rubén, nuevamente, gracias a los dos. La verdad, muy... muy pertinentes sus comentarios, muy enriquecedores. Y pues les invitamos a nuestro público que nos sintonice en la siguiente semana con el tema impuestos ecológicos con el contador público Salvador Rotera Ubanel. Esta fue una coproducción de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Su director, el doctor Armando Tomé González, a través de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, dirigida por el maestro Gustavo Almaguer Pérez, y por parte de Radio UNAM, su director Benito Taibo. En los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Carlos Castellanos, Alexis Romo y Daniel Cruz. Y agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal del Mirador Universitario de la CUAED. Mañana jueves vamos a hablar del cierre anual para efectos fiscales. Esto lo vamos a hacer, por Mirador Universitario de la CUAED de la UNAM y a través de manera diferida, a través de Canal 22 y de TV UNAM. Pues muchas gracias, gracias nuevamente a todos.
Gracias, señoras, por la invitación. Gracias.
Hasta luego. Oye, no. Se me fueron los
Consultorio Fiscal.
Radio.